Seguimos en este programa especial homenaje a Oesterheld que estamos haciendo desde la Facu y desde que nos llamen cuando quieran.
Claro.
Pensamos hoy en un bloque musical también dedicado a este programa. Elegimos para este bloque musical el año 1969, que es el año en donde se hace una republicación del Eternauta, con algunas variaciones, porque ya aparece como uno de los ejes central de esta reedición una fuerte crítica al imperialismo norteamericano. Así que por eso elegimos, y por una decisión caprichosa y porque me gusta, también hicimos este recorte histórico. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento en el mundo y en la Argentina? ¿Qué
estaba pasando? La repercusión que tuvo las cosas políticas de la juventud en el mundo, en la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Nos acordamos del Mayo francés, por ejemplo, el año 1968. También a finales de los 60, tenemos ya iniciando los 70, toda esta reconversión de la izquierda, ¿no? De la nueva izquierda,
además
en Latinoamérica.
De la Revolución Francesa, se dio la Revolución en Cuba, del Mayo francés, perdón, se da la Revolución Cubana, que estaba liderada por el Che Guevara y Fidel Castro, que los jóvenes empiezan, de esto que decía Elena, empiezan a tomar esto como un modelo también y empezando y sintiendo que había una esperanza de cambio social en esa época. En Estados Unidos también los jóvenes protestaban contra la guerra de Vietnam. Y acá, en la Argentina, también no nos privamos de eso. Tuvo el gran cordobazo, que fue esta unión o rebelión, una pueblada, obrero estudiantil sindical, en el 69.
Algo también que se refleja mucho en la obra de Oesterheld, el Eternauta, ¿no? Esta fusión de este héroe colectivo, de un joven como es Franco, que es un tornero, con un padre de familia, uh-huh, como es Juan, y con un catedrático como Favalli, ¿no?
Claro, y bueno, en Argentina además lo que estaba pasando es que estaba la dictadura militar, el peronismo estaba proscripto, estaba la dictadura de Onganía, y empiezan a aparecer las primeras organizaciones guerrilleras o organizaciones armadas en este, al finales de los 60, ¿no? En los 70 ya directamente surgen montoneros, que es, desaparece también Oesterheld con sus cuatro hijas, que ya lo hablaremos después.
Bueno, incluso en la segunda parte del Eternauta, ya las formas organizativas de las personas que participan son muy similares, sino casi iguales a lo que son las guerrillas, onda ERP, más selváticas, no urbanas.
Así, bueno, entonces a finales de los 60 los jóvenes han tenido el protagonismo principal. Es que comienza a conciliarse lo que es la cultura rock argentina entre los jóvenes. Empiezan a aparecer también lo que es los jóvenes con el pelo largo, se empiezan a cantar porque el rock era en inglés, así que empiezan a aparecer las canciones en castellano, y también se empiezan a denunciar lo que es los hábitos o la cultura de la burguesía, ¿no? Que estaba, ellos lo asociaban al consumismo y también algo de los adultos. Entonces eso en los 60. Entonces, bueno, hace más de 50 años. Yo estaba haciendo la cuenta, pero no me acuerdo, del 69 acá, ¿cuántos son? ¿54? No.
56.
En ese contexto represivo y violento, hay dos bandas que, aunque parezcan de estéticas distintas, sentaron los cimientos de lo que sería después el rock nacional, ¿no? Estamos hablando de Almendra y de Manal. Subimos un poquito, por favor, la cortina. Bueno, Almendra, que es la banda que estamos escuchando, porque me encanta Spinetta, así que fueron bandas importantes, pero bueno, además me gustan. Y quiero decir también que dejamos muchas bandas afuera, por claro, eso hablo de lo caprichoso, es una cuestión de tiempo.
Los Gatos, nada más ni nada menos.
Sí, Los Abuelos de la Nada, Box Day, bueno, un montón de bandas. Vamos a hablar de estas dos. Ellos se forman en el 67, estaban en un barrio porteño de Belgrano. Estaba integrada por Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García. hicieron su primer gran concierto en el Teatro del Globo en 1969, ¿no? Tuvieron como mucho éxito también, hicieron mucha gira en el interior del país. Después de eso no le quedó otra que también hacer grabar su LP. En esa música que escuchamos desde el 69, se podían reconocer las influencias del beat rock local, ya que Spinetta y Del Guercio dice que estaban fascinados por la dupla de Piazzolla y de Ferrer. Graban ese primer LP que lleva el nombre de la misma banda, se llama Almendra, y se convirtió en uno de los mejores discos de la época. Estaba compuesto por 9 temas musicales, entre ellos Color Humano, de Demiro Molinari, que tenía una zapada de 9 minutos, que en ese momento rompió con todas las pautas comerciales de las discográficas.
No, lo que te quería agregar, sí, en esta descripción que haces, un poco también en lo que eran los jóvenes de la época, tenemos que ver que eran jóvenes que pertenecían a una clase social con otro tipo de accesos, que no era general en toda la República Argentina ni tampoco en Buenos Aires, y que estos jóvenes, tenían también una influencia por la posibilidad de que tenían de viajar por ahí a hacer estadías en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Tenían también la posibilidad de traer todas aquellas corrientes novedosas de lo que estaba pasando con la juventud en otras latitudes del mundo. Y esta banda, como la de algunos integrantes que acabas de nombrar, Eugenia de Almendra, como otros, o como el mismísimo Miguel Abuelo, que no está en esta elección que has hecho, pero para darte un ejemplo, ellos traían también información acerca de estos otros movimientos que hacía ya años, ya a mediados de los años 50, se estaban dando, por ejemplo, en Estados Unidos con el movimiento beatnik. Por eso decía que era muy importante también la poética que toman, ¿no? Es una poética que es más trascendental, no tanto urbana, como sí creo que la va a adaptar la banda Manal.
Bueno, otro de los temas, sí, completamente. Ya vamos a hablar ahora de las dos bandas. Igual interrumpan. Otro de los temas que de este disco, que también es uno de los temas más conocidos, se llama Muchacha, pero generalmente lo conocemos como Muchacha Ojos de Papel, es considerada por muchos como una de las mejores canciones de historia del rock nacional. Y con el otro tema es Laura Va, que tiene la participación de bandoneón de Rodolfo Meleros, que es un músico de tango de la línea de Piazzolla. Era en esa época, este intercambio entre el rock y el tango era algo que no era muy usual, era bastante raro. Bueno, esta variedad de estilo, como viene diciendo Elena, que puede hablar mucho más que yo de la cultura beatnik, me gusta escuchar música, reflejaba el disco que, digamos, se combinaba creativamente con esta complejidad poética que decía Elena, ¿no? Porque el que escribía era Spinetta, ¿no? Que era también en ese momento pensar esta forma de escritura, esta poética con estas mixturas en la música, que era incompatible para la difusión masiva. Sin embargo, no se hizo masiva. Escuchemos un poquito más,
por favor.
Laura va, unos pasos la puebla aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, cayó de una nación, por eso te...
Bueno, la otra banda, ahora vamos a pedir que nos cambien las cortinitas, que trajimos para hoy. Hemos hablado un poco y dices, ay, Manal y Almendra, cultura bien.
Bueno, sí. Lo que pasa es que Manal sí tiene una...
Igual me encantan a mí también.
Una gran influencia de la cultura que me toca mucho, la cultura beatnik, me trastorna.
Bueno, esto también está formado a finales de los 60, en el 68, compuesto por un trío, Alejandro Medina, Javier Martínez y Claudio Gavis, ¿no? Subimos un poquito la cortina.
Antes que me den
Algunos consideran a este trío como el único conjunto soul fraseado en castellano, ¿es así, Elena?
Es cierto, y aparte otra de las características que tiene, que fue lo que trasciende en la historia del rock argentino, es que Manal puede hacer realmente el paisaje urbano en las canciones, tal como sí. lo hacía el blues dentro uh-huh. de lo que es en las características del blues norteamericano, uh-huh. que es el blues lisa y llanamente negro.
Claro, ¿no? Eso es algo que pensaba justamente, hablábamos recién de cómo el Eternauta trajo esto de las invasiones alienígenas que ocurrían en Nueva York y todo, pero en un contexto de Buenos Aires. Manal hacía algo similar, solo que en vez de las canciones estar centradas en Luisiana o en ciudades del sur estadounidense, aparece
Avenida
el barrio
Rivadavia. Uh-huh. Avenida claro. Rivadavia.
Se estaba formando. Bueno, Javier Martínez dice que él era adoraba el blues y él quería cantar, intentaba imitar para cantar como negro, ¿no? Y que escuchaba de muy chico programas de radiales de jazz.
Claro.
Y el tango también dice que lo había incorporado más naturalmente. Me imagino que también por la radio.
Hay unos, los músicos lo pueden decir con mayor precisión de lo que yo puedo esbozar ahora, que las notas y las notas del blues, que son tres, son fácilmente combinables con, por ejemplo, la chacarera, aunque ustedes no lo crean, y con algunos compases de tango. Por eso Manal tiene ese sonido tan ciudadano, o sea, y que puede mixturar, ¿no?
Lo que pasa es que todo tiene raíz negra, en realidad, claro. Porque el folclore también tiene una raíz negra, digamos, se nota en la percusión.
Exactamente, uh-huh. Y exactamente lo que se destaca Manal, justamente porque en el blues, dentro de lo que es lo que más trasciende sonoramente, son los riffs de las guitarras, ¿no? Pero con Manal, esto tiene como una competencia junto con la percusión.
Bueno, acá otro dato me parece que estaba interesante, es que Alejandro Medina y Claudio Gavis, los otros dos integrantes de Manal, eran compañeros y alumnos del Nacional de Buenos Aires, que es el colegio universitario de la provincia de Buenos Aires. Y estaban, dice que muy conectados con la intelectualidad, así que todo lo que era las artes plásticas, el cine, la literatura, la política, era algo que no le era ajena a ella, que también se nota en sus letras, ¿no? Claro. Que son letras que son distintas, es distinto el sonido también de, si comparamos Almendra con Manal, digamos, uno es mucho más melódico y Manal es un, no sé si decirlo, sucio.
No, justo recién estaba pensando como cómo describiría la música de Manal y suena sucia, sí. Suena urbana, efectivamente, suena, te sentís caminando en medio de una cuadra.
Es bien porteño, ¿sí? Claro, uh-huh. Es bien porteño. Bueno, eso, en esa hace más de 50 años, estas dos bandas, Almendra y Manal, se entraron como las bases de lo que sería el rock nacional, no solo ellas, pero lo que se contribuiría o marcaron los próximos 50 años del rock nacional, ¿no? Si pensás en Manal Negra, conoces, de por ejemplo, si pensamos así como si fuera un cuadrito sinóptico, decís, bueno, Manal, ¿qué de ahí que se derivaría?
Yo creo que de ahí se deriva.
Bandas actuales, yo pienso en varias.
¿Actuales?
Sí.
¿O intermedias?
Digamos que salieron de Manal o que de Almendra con influencias. Vení, negro, dale.
No, una cosita, mientras estaba hablando de Manal en Buenos Aires, acá en Córdoba, no sé si me equivoco, el blues estaba manejado, lo manejaba, cantaba, había un cantante que era el Negro Barbosa, ¿no?
Sí, el Negro Barbosa, que yo he tenido en el programa Cosas de Negras.
Bueno,
el
Negro Barbosa, un tipo que ya hacía ese blues tipo, claro, Manal, pero era Manal. De acá de Córdoba, y lamentablemente no hay mucho registro de él. Y quizás está a la misma altura que un Manal, o sea, lamentablemente en Córdoba no hay registro del rock de la década del 60 acá en Córdoba.
Y perseguido que había sido Barbosa también en la época de los 70. Muy buena.
Negro que no se quiso, Cristian Domínguez, quiero decir, que no se quiso sumar al bloque. Escuchamos
eso
un tema.
Que es negro.
Y eso que negro, claro, con Manal. Sí, a vos te reveo más con Manal que con Almendra.
Mira, sí, Manal, Almendra me gusta.
Lo veo más. Cheto para nosotros.
Es más. Que más tirando aún más Beatles que a usted. A mí me gustan los Beatles, obviamente, pero más, más suave que un que ese rock sucio, como planteamos, claro. Ese blues con guitarras estridentes que tenía como algo más poderoso de aquella época, ¿no? Siempre en la década del 60 venía siendo estas bandas. Más, como decís vos, Big, o más de Mott, ¿no?
Claro.
De los Quintos, esas bandas inglesas, que es lo que veía. Y había otra cosa, también mucha influencia de los discos que venían de Brasil, ¿no?
También.
De Brasil, bueno, venían muchos discos.
El Negro Barbosa se fue a vivir a Brasil, de ahí volvió. Y también hay una cuestión muy de mucha influencia. Y ya que nombras Brasil dentro del blues, es muy interesante también lo que pasa con la música de blues brasilera. Que mucho no lo tenemos en cuenta acá, pero sí. Lo que lo nombrás está muy bueno.
Y otra cosa quizás también marcó, y es la, el extraño del pelo largo, ¿no?
Sí.
Marca ese esa cuestión del rockero de los 60 con el pelo largo, es como que, creo que la joven guardia, ¿no? Roque Narvaja.
Roque Narvaja es de la joven guardia, claro, es cordobés también.
Claro, y es ese tema, ¿no? El que también marca un poco los jóvenes de ese 60.
De esos 60.
Esos finales de 60.
Finales de 60, uh-huh. Sí. ¿Qué bandas dentro del blues no han sido mucho las bandas que han sido dentro de lo que es Manal? No han sido muchas las bandas, pero en esa época de ahí los Gatos han tenido una trascendencia muy grande.
Pero los Gatos son de la misma época, pero por ejemplo, si yo escucho Manal y para mí también, como decía el Negro, para mí el rock chabón, que después, bueno, obviamente no pasa tan así linealmente, y si pienso en Almendra, yo le veo las influencias, por ejemplo, a Soda Stereo o a Babasónicos, que tiene influencias de Almendra. ¿Más o menos para vos?
Yo no lo veo así, a Babasónicos y...
¿A ¿Con influencia de Almendra?
Sí. A Babasónicos puede ser que en la poética pueda tener la... Pero lo que pasa es que yo soy más sonido también. Por ahí no me fijo tanto en la poética. Pero poéticamente sí, Babasónicos puede tener alguna
cosa mutando,
deliciosa,
claro.
Digamos, en la nunca, canción.
De Almendra a Babasónico o a Soda Stereo, digamos, pasaron muchas cosas en el medio.
Pero a Soda Stereo sí. Ya ahí, yo a mí no me pongas ahí.
¿No?
Porque me parece que sería...
Otra cosa.
Bueno. Pero sí, Cerati, obviamente, en sus trabajos solistas con Melero, por ahí también podría tener un acercamiento con Almendra.
Igual a mí me parece interesante que yo creo que marca también la importancia de estas bandas, que el rock nacional bebió tanto de ellas que se necesitó otro agente externo que llegara para romperlo, uh-huh. Que fue Luca Prodan.
Claro.
Hasta ese momento, si no...
Bueno, sí, bueno, pero ya llegó bastante después.
Luca claro, Prodan. Bastante después, pero fue como lo que uh-huh. Termina con esa inspiración uh-huh. Tan fuerte que se veía.
Uh-huh. Vamos a escuchar un tema de Manal, uno que me gusta mucho, se llama Necesito un Amor, y ya volvemos.
Solo necesito un amor para el que está olvidado. Necesita un amor, y si ella está llorando, necesita un amor. Todos muy solos están, se miran sin comprender. Noche van a pasear, necesitan amar, buena ropa, charla, joyas.
siempre hay esperanza. Al menos nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza. Y creo que nunca la haré porque siempre la tengo. En el Eternauta es una historia con un final un tanto insólito que me lo han discutido tantas veces. Pero yo los dejo que lo discutan, porque si yo lo quiero explicar, no sé, entraría yo también a discutirlo. Salió como salió el final y yo creo que es el final que le correspondía.
Que nos llamen cuando quieran y desde la Facu, juntas en un programa especial. Historias, trazos y memoria. Oesterheld, la palabra como resistencia.
Seguimos en este programa especial que estamos haciendo junto con Que nos llamen cuando quieran y desde la Facu. Llegaron un montón de mensajes, ¿no, Sofi? ¿Querés?
Sí, cómo no. Bueno, ha sido una propuesta distinta, lo cual también provoca, ¿no? Como,
sí, un poquito de desorden.
El interés sobre la obra de Oesterheld y todas las variantes que ha habido durante la programación. Hola, mi nombre es Nicolás y las escucho desde Embalse, siempre aprendiendo con Radio Universidad. Saludos por aquí. Muy buena la propuesta de radioteatro con la obra Eternauta de Oesterheld y la reflexión alrededor de esto. Saludos, Cecilia de Villa Rivera Indarte. Buenas noches, escuchando desde la comuna de San Roque, mucha gente desde el interior de la provincia de Córdoba, bien. Saludos a todos, excelente el invitado, excelente el programa. Manali Almendra, qué genialidad. Alta música, altos artistas y el Negro Barbosa ahí nos manda un corazón. Gracias, Víctor, por comunicarte, que evidentemente está prendido a la programación. También mensajes que llegan al 3513-077-354. Hola, chicas, buenas noches. Aquí estamos. Qué manera de laburar. Así somos, muy tan hermoso. Gracias por tanto. Encima se ponen a hablar de Oesterheld a esta hora. Hermoso, un beso a ella, mi amor. Bueno, ya que estamos, a ustedes y a la audiencia. Claudio
de Velosa, que está escuchando, y a Raúl Gómez, que dice: me encanta el programa de hoy, Filigel.
¿No? Muy celebrado para una noche de sábado.
Claro, mira, ¿no? ¿Quién diría a nuestros oyentes? Bueno, gracias por los que nos están.
Qué hermoso que suceda un programa como este. Saludo especial para el equipo de Que nos llaman. Darle un beso especial a Gon, que cada día me saca un suspiro. Bueno,
Gonzalo,
hazte cargo. Para otro Gon, gracias. Hola, feliz sábado, disfrutando como siempre de escucharles. Los abrazamos fuerte, familia Capdevila. Que me han dicho que cocinan muy bien. No sí. sé si sí.
puede
no,
ser que
se puede
hayan
confirmar.
Habido algunas cosas para probar acá en la mesa.
Sí, chequeado.
Y para recontrachequear. Quaker que trajo Paula y estamos degustándolo desde las 7:30 de la 19:30.
Excelente programa temático sobre el Eternauta de Oesterheld y Solano López. Yo leí el que dibujó Breccia. Genial el Negro Marley en sus apreciaciones. Hay que volver a la historia, no queda otra. Saludos a Elena de parte de Juan Salvo.
Juan Salvo.
No dejó el nombre.
Elena, quizá que tenés un admirador secreto de importancia.
Con ese seudónimo.
Claro. Podemos. Mira vos, Elena.
Mensajes que han llegado al 3513-077-354 y también 3513-90-40-95. Pueden seguir escribiendo. Bueno, por acá siguen llegando otros mensajitos. Los leemos ahora en un.
Bueno,
después
que manden los mensajes y los leemos ahora. Hacemos otra tandita.
Ahí está, cómo no.
Bueno, y seguimos con el invitado, que también llegó temprano el invitado. Por suerte también me trajo el invitado, así que no me tuve que tomar dos colectivos. Estamos con mi gran amigo Sebastián Gago, docente de la Facu de Comunicación, es investigador de CONICET, profesor de Sociología, ¿no es cierto?
Intento. Vamos en eso.
Se hace lo que se puede.
Buenas noches a todos, un montón de gente acá en la radio sí. de la universidad. La verdad que muy contento por la invitación. Saludos a todos. Me está gustando muchísimo el programa, la verdad. He mandado saludos y todo al programa.
Este Juan Salvo.
Porque...
un invitado oyente.
Porque me encantó esta propuesta conjunta, ¿no? Desde la Facu, y que nos llamen cuando quieran.
Para hacer algo distinto, dijimos, bueno, que salga como salga, somos un montón, veremos qué sale. Bueno, vos, Eva, te especializás en historieta. ¿Quién diría que tendría este éxito tan masivo una historieta? Yo hace 20 años atrás no lo hubiera imaginado. ¿Vos?
Realmente, y más una historieta, el otro día pensaba en eso, y se ha hablado por acá, el negro Marley también lo dijo de alguna manera, una historieta de culto.
Nadie le va a decir Cristian, te vamos a seguir diciendo negro Marley.
Yo siempre lo conocí como el negro Marley, el negro hace Marley. Muchos años. Y acá los SRT, digamos, de escuchar y de conocer lo que él es, los distintos conceptos que él ha vertido. Pero sí, el Eternauta como una historieta de culto y de repente adquiere como una masividad nueva que tuvo varios jalones o varios hitos en los últimos, después de la recuperación democrática, ¿no? Cuando la misma figura del autor, de su guionista, Héctor Westergel, fue cambiando y tuvo como una especie de consagración y canonización y politización póstuma, ¿no? La figura de Westergel como intelectual víctima de un genocidio, ¿no? De la dictadura.
Vos sabés que estaba pensando, varios historietistas o investigadores de la historieta coinciden que no es la mejor obra de Westergel el Eternauta, ¿no?
Tienen razón.
Y claro, ¿no? Bueno, después vamos a hablar de los... Bueno, pero eso yo te quería preguntar
a vos.
No, está bueno, pero que eso son los que no hemos leído, a lo mejor o que no. La historieta no es algo que se consuma masivamente, en general, me parece, ¿no? En estos últimos tiempos.
¿O cómo será de bueno Westergel como creador, como escritor, como... argumentista de distintas historias, no solo de narrativa gráfica, sino también de cuentos, narrativa, como este libro compilado por Mariano Cinelli y Martín Jadis, que tengo acá, Héctor Germán Oestergel, Más allá de Hielo, ¿no? Una compilación muy buena que salió hace unos 10 años, un poco más, de cuentos, relatos de él, algunos inéditos, pero sí, ¿cómo será de bueno, repito, en su calidad como... y su poética, que el Eternauta no, tal vez no fue su mejor historieta.
Excelente historieta,
¿no?
Sebastián, te hago una consulta, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Por qué crees que el resto de la obra de Westergel fue invisibilizada o se redujo un poco más a lo que es el Eternauta, propiamente dicho?
Y eso, bueno, depende del punto de vista, porque, por ejemplo, en Europa, en países como Italia, España, inclusive Francia, el Mortzinger, que es una historieta de terror, ciencia ficción, fantasía, aventura. Eso también tenía Westergel, que por ahí mezclaba distintos registros, géneros en sus historietas. Fue súper consagrada en los 70. También por los periplos que hizo su dibujante, Alberto Breccia, por Europa, fue a vender también su obra, lo mismo hizo Hugo Pratt, pero mucho más temprano se fue a Europa, se tomó una pelea con Westergel, diferencias económicas, diferencias en varios puntos, y él se volvió a Italia, digamos, este autor italiano Hugo Pratt, que también dibujó varios argumentos de Westergel, que el Negro Mare lo mencionó, historietas de guerra, historietas del oeste, ¿no? De western. Pero bueno, yo creo que esas tres historietas, por lo menos, Sargento Kirk, que es como una gauchesca ambientada en el medio oeste, ¿no? Porque en realidad Westergel quería hacer una especie de
Martín Fierro.
Una especie de Martín Fierro a la pasado por otro formato más mediático como el cómic. Terminó haciendo una de cowboy. Ernie Pike, una bélica, historieta bélica, y Mortzinger fueron muy muy reconocidas, reeditadas, consagradas en Europa, y así también se conoció Westergel en Europa, ¿no? Tal vez no tanto por él, sino por gente que trabajó con él.
Bien. Vos sabés que, perdón, Cristian, querías agregar algo.
Que Mortzinger, si uno hoy escucha al Doctor Who, Mortzinger tiene una cuestión y fue como un pionero en ese estilo, ¿no? Como que ya... Oesterheld era un adelantado a lo que se fue dando en un montón de cuestiones que se dieron más entrando en los 2000 por ahí, ¿no? El tipo ya lo así lo miraba. Podemos compararlo en esa locura de a un Philip K. Dick, ¿no? Eso ya que armaban esas cuestiones predictivas.
No, incluso a mí lo que me interesa es Mörsinder y que me hace resonancia esta frase de la serie, una de las frases más famosas o que se ha puesto en moda en la serie televisiva que adapta o recrea el Eternauta, no quiero decir adaptación, pues, pero que lo viejo funciona, Juan. Bueno, Mörsinder, en realidad el mecanismo narrativo disparador de las historias son objetos antiguos, uh-huh. Cosas que están en desuso, cosas que no tienen por ahí ningún valor, que están en una tienda de antigüedades, de un anticuario británico que vive en Londres, Ezra Winston, ¿no? Posible origen hebreo, él por el nombre que tiene, por su forma de vivir, de pensar, de este hombre solo, no se le conoce una familia, nada, y que tiene una ayudante, una acompañante en su negocio de antigüedades, este anticuario, que es un inmortal que muere un montón de veces, que vivió varias vidas, y en cada por ahí objeto que está en los aparadores de su negocio, es una evocación que hace Mörsinder de rescatar el valor de ese objeto, la importancia y la historia que tienen atrás los objetos, ¿no? También como una especie de una resistencia a la obsolescencia, a lo descartable que son los objetos, sobre todo en nuestra época, ¿no? Claro. Los objetos y las personas también.
Las personas hoy, todo líquido. Relaciones, el amor, todo es líquido.
Exacto, cómo estas personas rescataban de alguna manera, esta historieta rescata lo valioso y la historia que tienen estas cosas, ¿no? El valor de las cosas, y inclusive se rescatan trayectorias y biografías de personajes anónimos que aparecen en Mörsinder, que fueron seres anónimos de la historia que no son reconocidos. A través de Mörsinder, Oesterheld trata de rescatar esas pequeñas historias ambientadas en grandes hitos de la humanidad, como por ejemplo la construcción de la Torre de Babel, la construcción de las pirámides de Egipto, la batalla de las Termópilas de los espartanos contra el Imperio Persa, y etcétera, etcétera. O un episodio de la Primera Guerra Mundial, de un hombre que en ese momento era un chiquilín de 18 años que tiene un acto cobarde, provoca el desastre y la muerte de toda la brigada que acompañaba a él. La madre de Charlie, se llama el episodio, y el tipo no se animaba a volver a regresar a donde su familia por la vergüenza, por esa infamia que había cometido en la guerra. Es un episodio súper interesante por lo emocionante y trágico, ¿no?
Y por lo real también, esto de traer siempre que los héroes de Oesterheld, lo del hombre común, que son personas falibles, ¿no? Que eso es diferente de lo que pasa también en la historieta anglosajona, que son más bien héroes individuales, y en lo que es la obra de Oesterheld, por lo general el héroe es un hombre común que tiene sus cosas buenas y cosas malas, o como todo ser humano. Perdón, Virginia habla, no me había presentado antes. Tengo una preguntita, yo estaba leyendo un artículo tuyo que está en el libro
Héctor Germán Oesterheld, del Eternauta a Montoneros.
Exactamente. Sí, creo que estás vos, que sos vos, Sebastián Gabo, dice acá escrito. El Eternauta, el conocimiento, capital definitorio del campo de poder. Vos acá hablas mucho, la importancia del capital del conocimiento, y que justamente este grupo de seres humanos, los que van a tratar de sobrevivir, tienen que luchar contra la ignorancia. Vos mencionás esto, hay una parte que decís la ignorancia o esa incapacidad de conocer los propósitos del enemigo, y contra eso van a tener que, y que lo más fatal para el ser humano en realidad es la ignorancia. Y este capital de conocimiento, vos tomamos la teoría de Bourdieu, de campo y hábitus, y bueno, ¿cómo, qué significa pensar el Eternauta como un campo de disputas por el poder del conocimiento?
Antes que todo, muy buena tu pregunta, saludar a Roberto Bonesprecher, el editor de este libro, junto con un colega de La Plata, Federico Reggiani. De hecho, ese trabajo es como una especie de rémora o de apéndice de una obra mayor que hizo Roberto analizando modelos de relaciones sociales y de orden social del Eternauta. Yo recién estaba empezando, haciendo como mis primeras armas, así, dentro de lo que...
Muy bueno tu artículo, hay muchísimos artículos buenos acá. Obviamente que yo me focalicé en tu escrito porque, bueno, iba
a... Era el más importante,
además. Por supuesto, pero por supuesto. Bueno, este libro lo conseguí yo en la Facultad de Comunicación. No sé ahora dónde lo puede encontrar la gente para que lo tengan, porque es mucho análisis semiótico de la obra de Westerfeld.
Pasamos al chivo oficial de la distribuidora Tramas. Que es una distribuidora de Edubim, de la editorial de la Universidad Nacional de Villa María, con la que tenemos un convenio de venta, comercialización de nuestros libros.
Me preguntaron, vos sabés, yo una vez, bueno, cuando apenas salió El Eternauta, todos poníamos algo y yo puse esto. Me preguntaron dónde lo conseguiste y los mandé a hablar con Iván.
Un incunable, está bien. Y de hecho, bueno, tenemos una colección de libros, la colección hecha por nuestro grupo de investigación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Quedó el nombre de Estudios de Crítica de la Historieta Argentina y la sigla es Hecha. La colección Hecha ya tiene 13 volúmenes y este fue el primero. Entonces, en los distintos locales donde Tramas, esta distribuidora, los pone en venta, ahí los puede conseguir, pero habría que meterse en la página web porque no sé dónde, cómo, no sé qué decir.
Bueno, de eso le vamos a buscar bien a los oyentes y le vamos a avisar ahora,
sí,
en un ratito.
La distribuidora, claro. Tramas. Y, pero bueno, volviendo a esta pregunta.
El campo del conocimiento como un campo, el Eternauta como un campo de disputa por el poder del conocimiento.
Sí, Westerhel en varias de sus historietas, en lo que hace es establecer como una interfase entre el conocimiento o la ciencia y la violencia. Es decir, el conocimiento como arma para ejercer la violencia, ya sea desde el poder, suponete un único tecnológico.
Que nuestro en la historieta, Favalli tiene ese poder de conocimiento,
bueno,
tecnológico.
Esa es la otra faceta de la interfase, o de ese vínculo entre el conocimiento y lo
X-Men. ¿Esos son hombres comunes, personas? ¿O claro, no tienen superpoder? Tiene superpoderes.
El hombre común, sí. El hombre
bien,
que no, claro, tiene poder, buenísimo. Que no tiene vista. El tornero, un franco.
Pero ojo, no cuaco de que diseña Westerhel. O que imagina Westerhel y no es el hombre masa ni una masa de no. Son personas bastante particulares, de un cierto nivel social, con ciertas características intelectuales. Vos fíjate, Favalli, ¿no?
Profesor de física.
O un fundidor, un obrero o tornero como Franco, que en realidad es un tipo súper educado, ha hecho cursos de talleres de teatro en la fábrica, no es el obrero raso. Que a ese lo hacen pelota desde el primer momento, tiene, Menardo Sosa.
Como decís vos en tu artículo, tiene el saber técnico, práctico, porque también
sí.
Supuestamente da a parecer como que fuera o hubiese sido estudiante de una escuela técnica, por lo que decimos.
Exacto.
Acá, Franco, ¿no? Estoy hablando del tornero.
Y después,
tiene ese ímpetu también de salir, Favalli es el que a lo mejor diagrama o tiene el pensamiento lógico y Franco es el que tiene la actitud de ir al frente.
La iniciativa. Sí, el arrojo. Pero después tenemos un personaje medio intersticial o intermedio entre los civiles, estos grupos de civiles, y después los militares que organizan resistencia, que es el mismo Juan Salvo, que es un militar. Juan Salvo es un milico.
Hecho, el mayor le da el lugar a Juan Salvo porque se dan cuenta que el poder del ejército obsoleto, o sea, como mencionamos acá, el poder de las Fuerzas Armadas queda obsoleto o anacrónico, y bueno, por eso ahí está Favalli y Juan Salvo, y qué pasa nada.
En un momento que todavía había un ejército argentino, una Fuerza Armada que supuestamente era nacionalista, todavía se pensaba, digamos, tenía un ideal distinto a lo que va a ser de después, y bueno, Juan Salvo es un hombre que se formó en el Liceo Militar General San Martín, creo, subteniente de reserva del ejército. Entonces eso también le da sus conocimientos para tirar, ¿no? Para saber disparar, para organizar, para gestionar. Por eso lo van ascendiendo en la historia, en los rangos militares.
A diferencia, bueno, en la nueva versión de la serie de Netflix, que bueno, sabe disparar porque es un excombatiente de Malvinas, pero tiene ese conocimiento también de la... ¿Cómo ves también esto de, bueno, llevar la historieta a un producto masivo o mainstream como es en esta plataforma Netflix? ¿Vos crees que pierde un poco esta mirada crítica que tiene el Eternauta al pasar a un...? Porque es algo ¿Quién lee originalmente? Incluso El Eternauta es una historia argentina, pero que se hace universal por la temática y que la gente que la ha leído post-dictadura, como nosotros, por ejemplo, gente que la leyó antes de la dictadura, uh-huh. Tiene ese poder como de captar o de enamorar a cualquier generación. ¿Qué ves en El Eternauta vos? Y si pierde este sentido crítico al pasar a una plataforma tan masiva como Netflix.
Vos sabés que como los formatos son tan distintos, los lenguajes tan distintos, uh-huh. lo que pierde es toda esa prosa filosófica, ese cúmulo de pensamientos que van acompañando las acciones. Los personajes en El Eternauta, la historieta, dudan, son muy...
Es imposible, aparte, pasar una obra claro. literaria a la pantalla. Digamos. Es como pasa lo mismo, creo, cuando una novela la hace una película. Es como creo que se pierde demasiado.
Dijo Marley en el bloque anterior que, bueno, que nos esperábamos otra cosa, pero bueno, no podía ser una adaptación tan fiel como uno pensaba, ¿no? Esto de que de repente empieza en un, no sé, en una pendeja, perdón, en un barco, hay celulares. Yo me imaginaba que iba a estar como... narrada en otra época y no actualizada, pero eso da la oportunidad también a introducir nuevos personajes, como había mencionado antes Elena, bueno, la chica del reparto, que es venezolana, sí. Pablo, que es un chico asiático, a propósito, o sea, está bien eso.
Pero es más porteño que Gardel, ¿no? Pablito.
Sí. O sea, pero en el casting pedían un chico asiático, sí. Esto de incorporar visibilizar otros sectores, pero también el rol que le dan a la mujer en la nueva, en la serie, está bueno, cosa que está muy invisible en la historieta, porque bueno, ¿qué cuchichean ahí? ¿Se escucha?
No, es que, perdón, no, sí. Es, creo que es imposible como eso que planteas vos, que está buenísimo el aspecto filosófico que le pone Oesterheld, un tipo uh-huh. que ha leído, que venía leyendo uh-huh. todo lo que se le cruzaba en el camino, llevarlo a una serie... A ver, seamos sinceros, que Netflix le pide al director Estañaro que lo ponga a Darín. La mayoría de los que vos preguntabas que son fanáticos, han leído El Eternauta, dicen, no, Darín no tiene que estar ahí, o no da, uh-huh. o qué sé yo.
No le da el perfil.
No le da el perfil.
A mí me gustaba más Federico Delia.
Claro, uno puede empezar a tirar a actores que pueden estar o que no, pero Netflix dice, nosotros de esto queremos venderlo, es un negocio, tenemos que tener claro que Netflix quiere hacer guita, acomodé lugar, claro. y claro. va a agarrar y va a decir, póngalo a Darín, porque todos uh-huh. dicen la serie de Darín, y quizá dos o tres te dirán El Eternauta, ¿no? Y trasladar esa obra a una serie... que en un capítulo te resuelve lo que en la historieta te lleva 100 hojas.
Claro, sí, no, es una barbaridad, digamos, es una barbaridad.
No le pidamos, buena la no serie, pidamos que no, adaptemos, claro, que se haga tal claro, cual, está la o lo que sé yo, la obra, digamos, creo que han
está
hecho...
Está basado
y han hecho uh-huh. una cosa netamente de entretenimiento, que después cada uno lo va a tomar. Los de derecha dirán que, pero viste que en el Campo de Mayo te pusieron a los milicos, viste cómo necesitan de los milicos, esta cosa. Y vos te das cuenta que el militar labura para la gente, y no como fue la dictadura que mataba a sus propios compatriotas.
Yo quería consultar porque, digamos, se habla mucho de Oesterheld y del Eternauta, y pareciera que agotamos a él como escritor, digamos, en El Eternauta. Así que yo quería, ya que después están los dos acá, así que les quería consultar qué otros géneros escribió Oesterheld y cuáles van...
Dice que lo que él describió mucho de guerra, que se llama de guerra o bélica.
De aventuras.
Lo que no hizo fue mucho policial. Policiales no hizo, como que uh-huh. se hicieron otros, un trillo, grillo. Él se las basó. Quizás en lo que estaba muy de moda en la década del 50, mucha película bélica, uh-huh. ¿no? Post Segunda Guerra Mundial. Tenías películas bélicas todo el tiempo, había reivindicando esa Segunda Guerra Mundial donde los alemanes y los japoneses eran los malos y el ejército norteamericano eran los buenos, ¿no? Y después te das cuenta que tanto el Churchill, De Gaulle y toda esa sarta de hijos de puta no eran tan diferentes a un Hitler. Uh-huh. Un Stalin o esos tipos no eran tan diferentes a Hitler. Todo lo que promovieron la guerra para que llegaran a esa guerra eran todos estos tipos que... Como dije, la penetración cultural de la década del 50, después de lo que fue el 55, que los yanquis abrieron ese mercado norteamericano, nos metieron que el héroe eran los norteamericanos y todos los malos. Lo que hace Ernie Pike, lo que hace Oesterheld con Ernie Pike, es decir, acá en la guerra no hay ni bueno ni malo, acá hay gente que va a una guerra y muere en nombre de tipos que se van a enriquecer. Eso es lo que tiene de genial Ernie Pike, que acá no está el héroe que te mostraba combate, que era el soldado yanqui peleando contra el nazi o el alemán malo o el japonés malo. Ernie Pike te muestra que de los dos lados, de los dos bandos, hay gente, hay seres humanos que mueren por una estupidez que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, que fue el Tratado de Versalles y un montón de cosas más.
Sí, y de hecho hay cosas en común que Westergel, hay cosas en común que tienen en transgenéricamente, porque en la ciencia ficción, en el bélico, en el western, Westergel supo modelizar un enemigo o un adversario de límites muy difusos, muy borroneados. Nunca se sabe realmente dónde está el enemigo, o si lo que creemos que es un enemigo en realidad no, hay otra cosa peor atrás. Uh-huh. Y como dice Juan Sasturain, en Ernie Pike, el enemigo o el mal es la guerra, más que los rusos o los alemanes nazis.
Hablando de Ernie Pike, Seba, también se me hace como que en esa historieta de este soldado que narra lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, el corresponsal de guerra, exactamente, allí también hay como una visión y un antecedente de lo que va a ser en el Eternauta, ellos, ese personaje que nadie sabe sobre esa entidad. ¿Por qué?
¿Otra vez con el Eternauta?
Porque te voy a decir...
Hablemos de otro.
No. Voy a hablar de Ernie Pike. Primero y principal. Dale, voy a hablar de Ernie Pike. Y voy a hablar del antecedente que hay del legado del
Eternauta. Pobre Westergel, tiene como 30 años de carrera.
Pero es importante remarcarlo también.
80 personajes, claro.
En Ernie Pike hay una situación en donde este corresponsal narra lo que le pasa a un soldado alemán.
El teniente alemán.
Es muy buen episodio. ¿Por qué? Porque en ese episodio, justamente, hay una niña que está llorando por su muñeca perdida. Y este soldado nazi, vuelvo a repetir, va y se aflige por esta situación que está pasando la niña y busca con ella la muñeca mientras esta criatura lloraba, y allí es donde lo matan. ¿Por qué? Porque esta niña había sido utilizada como señuelo para justamente matar a este alemán. Entonces, en esta reflexión que se hace de ese relato, justamente, ¿no? Eso es la guerra, llegar a esas situaciones, a esas instancias, que no se trata ni de buenos ni de malos, como ustedes lo acaban de pronunciar también, sino que eso es la esencia de la guerra, como esa entidad, ¿no?, en la que todos parecen ser que caen de una manera terriblemente, ¿no?
Recuerdo un episodio donde un jerarca del ejército alemán salva toda una flota italiana que se está ahogando y lo salva. Después lo matan, un bombardeo lo mata. Entonces, él siempre relativiza la cuestión del bien y del mal, y eso también es lo que molestaba a Hugo Pratt, el coautor de la serie, porque él era un italiano que había sufrido en carne propia los avatares de la guerra, el nazismo. Y
esa es la entidad en la cual pienso yo que en Ernie Pike son los ellos, justamente, en esa atmósfera que es la guerra.
Lu, por favor.
Perdón,
Luciana. No pasa nada. Me presento para la gente que viene a escuchar desde la radio, que no me conoce. Luciana también.
Desde la Facu.
Desde la Facu. Estamos haciendo radio desde la Facu.
Todos entendimos.
Esto quizás es una discusión que se podría dar en un marco más extenso, pero últimamente estuve leyendo un libro llamado Notas sobre el metamodernismo, de un académico sueco que voy a tratar de pronunciar su nombre, Timoteus Vermeulen, que básicamente, bueno, propone que actualmente estamos terminando con esta fase de forma de sentido, de forma de pensamiento, que es el posmodernismo. Y mientras leía se me ocurría que a través de la obra de Ostergel, incluso en la versión actual de la serie del Eternauta, podemos notar un recorrido entre primero el final del modernismo y el paso de las grandes creencias, de las grandes formas políticas, de los grandes movimientos, al posmodernismo y una duda que se apodera de todo, y comenzamos a ver incluso en la historieta, aparecen historietas como Watchmen, como Dark Knight Returns, que piensan en esta deconstrucción, en esto dudemos y seamos más cínicos, no, que no por eso tiene que ser malo, y que actualmente lo que plantea este académico es que estamos pasando el metamodernismo, donde recuperamos cierta necesidad de creer en algo y de tener algún ideal mayor. Y bueno, quería preguntarles qué les parece. Yo siento que en el paso, por ejemplo, entre el Eternauta, no necesariamente el Eternauta, para que no volvamos a la misma historieta, pero quizá que en la versión entre el Eternauta de Soleno López, el que es muy moderno, el Eternauta de Breccia, que ya se comienza a ver este
más político,
tinte, incluso también más posmoderno, más
claro,
más creo, como tratar de darle más, muchas más facetas. Y ahora también en la serie, al principio se mantiene como esa duda, pero hacia el final volvemos a creer en un objetivo final, en un objetivo mayor, me parece.
No ahora, sé si... Estamos en una época quizás posmoderna, hoy por hoy, en esa muerte de las creencias, ¿no? Uh-huh. Quizás mucho más profunda que en ese momento que el Eternauta, o que se escribió, que era un posmoderno de la muerte de las creencias. Ya hablábamos de la escuela de donde estaba Adorno, Benjamin, ¿no? La escuela de Frankfurt, donde decían se acabó después de la Segunda Guerra Mundial, después del campo de Auschwitz, se acabó la poesía, ¿no? Se acabó esa cuestión donde la razón iba a salvar al hombre. Pero hoy encontramos que se está cuestionando la ciencia. Y encontramos mucho un postmodernismo más fatal, porque se cuestiona lo que es la ciencia, se cuestiona si la Tierra es redonda o cuadrada, se está cuestionando hoy por hoy desde la pandemia a esta parte. Es una locura lo que se cuestiona. Cristian, en todo lado del mundo, ¿eh? En todo lado del mundo.
¿Sabes? Negro Malo, y justamente vos que sos docente también y que tratás con adolescentes, ¿cómo crees que estas nuevas generaciones interpretan o leen el mensaje del Eternauta?
No sé, la verdad no sé si lo van a leer. Creo que pueden ser. Yo, por suerte, en el año pasado tuve unas alumnas que habían leído El Eternauta, una sola de un grupo de 30. Y bueno, va a ser así, ¿no? Habrá 4 o 5 que lo lean y un resto que no, y hay que ver si a partir de la serie alguno más lo lee. Claro. Pero yo, cuando estas pibas me dijeron, yo leí El Eternauta, tenían 15 años, en cuarto año secundario, chao, dije. Esto es tremendo, que vengan dos pibas y me digan, claro. Y bueno, las dos pibas en Medellín.
Está buena como para dos pibas, que la serie sea mediación para la lectura también.
Claro, sí.
Bueno, yo quiero volver de nuevo, voy a insistir.
Dale, no, récord de ventas, el Mercado Libre, perdón que el nombre de una empresa. Sí. Pero se está vendiendo mucho el Eternauta.
¿Y se puso caro o se fue?
Pero no sé si lo leen, capaz que se vende.
No,
sé
si pero ¿cómo decirlo?
Hay gente que lo va a leer. Sí, yo quiero volver de nuevo, porque vos trajiste unas obras del Eternauta, del Eternauta.
Vos dijiste que no querías hablar.
No quiero hablar más del Eternauta. Quiero escucharlo a Sebastián Gago con las obras que trajo de Oesterheld. No, me marearon con el Eternauta.
Sé que Oesterheld escribió muchos micro relatos. Uh-huh. Es decir, unos incluso, cortos, claro. Incluso algunas sagas como Triskelion, que tienen relatos un poquito, un cuentito de 2 páginas, otro de media página, otro de una página. Pero a mí me gustó uno que se llama Sondas.
¿De qué año es? Más o menos.
Estoy leyendo un libro compilado por Mariano Cinelli y Martín Harris que se llama H.G. Oesterheld, Más allá de Helo. Uh-huh. ¿No? Que es una compilación muy buena que hicieron hace unos 10 años, un poco más, de la narrativa de Oesterheld de ciencia ficción. ¿No? Cuentos. No todo lo que él escribió sobre ciencia ficción está acá. De hecho, él escribió una novela que se llama El Eternauta, que vendría a ser una deriva o una posibilidad de cómo hubiera continuado esa historieta, esa historia, quiero decir, que tiene un contenido circular, ¿no? Un final circular. ¿Cómo hubiera continuado? Bueno,
Collingwood sacó la historia de Eternauta, hablando de Eternauta, pero la sacó.
No, me te voy a cortarme el micrófono.
No historieta, sino literalísimo. Esa historieta que sale, que es de Collingwood. Aparte, hay un par también de historias, pequeños cuentos contados.
Claro, unos libritos.
Sí, chiquititos, muy lindos, que sí, de Collingwood.
Excelente. Yo acá lo que quiero leer, ya que estamos en tiempos de radio, los tiempos de radio son así.
Ya queda poco tiempo.
Son Pinochet, son tiranos.
Un cuentito, vale.
Tiempo Pinochet.
Por favor.
Para dar a conocer esa faceta poética que tenía como escritor.
Porque aparte era un gran intelectual también.
¿No? Sí. Y fue un obrero de la industria editorial que siempre quiso ser escritor. Uh-huh. Y un gran lector de Borges fue.
Perdón, antes de contarlo, que si la tirada que tenían en esa época, la historieta, la gente compraba mucha historia.
Era masivo.
Era masivo hasta que, bueno, ya después de los 70 y fue cambiando.
Claro, imagínate, en los 50, que era en los 57,
no había
59,
tele.
Estaba una tele muy incipiente. Uh-huh.
No era masivo todavía. Claro,
había mucho nacimiento, no había tele.
A ver, lean el cuentito, por favor. Que no me lo han hablado todo más que el invitado.
Es cierto.
Eres mi invitado, Sebastián.
Pero esa era la idea, o sea, motivar.
No, yo soy mala. Mala.
Yo creo que la historieta deja de ser... hay que... No, me dicen que cierre, pero bueno, quería decir que...
Amor. Desnudos. Se hacen el amor delante de la chimenea. El resplandor de las llamas les caldea la piel. Los cuerpos son uno solo. Un solo rítmico latido. Un solo rítmico latido cada vez más pujante. Por fin, el paroxismo. Agotados, los tres cuerpos se desenroscan lentamente, las antenas se separan. Las llamas se multiplican en las escamas triangulares.
Hermoso. Bravo. Y era argentino. Estamos aplaudimos.
Bueno, que tenía que ponerlo. Se nota muchísimo la influencia un poco borgiana en la forma, uh-huh, en la prosa directamente.
Uh-huh. Otro gran escritor de ciencia ficción.
Sí. Vamos a leer uno que esté impresionante, que se llama Ciencia, ¿puede ser?
Sí.
Ciencia. En algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Si alzas el cristal y miras a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo. Y más adentro, luces que se encienden y se apagan, luces enfermas que no consiguen arder. Son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás por fin contestar hasta el último por qué. En algún lugar de Marte se halla ese cristal. Para encontrarlo hay que examinar grano por grano los inacabables arenales. Sabemos también que cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará, solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual. Qué lindo.
Muy lindo. Muy bien, hermoso.
Y bueno, lo que quería agregar de Westerhead es, uh-huh, cómo él siempre trabaja el tema del punto de vista, ¿no? Y esto de la perspectiva del otro, ¿no? Y te cambia el enfoque de las cosas, y eso lo hace en innumerables relatos y en sus historietas, ¿no? Uh-huh. Inclusive El Eternauta.
Bueno, vamos llegando al final. Negro, Elena, Sofía, ¿alguien quiere ver los mensajes?
La Sofía.
Bueno.
Una recomendación. Una. Que salió hace un par de años, que es Germán, Últimas Viñetas, uh-huh, que es una serie también que está Miguel G. Solá, el guión de Saracino, que es un historietista argentino.
Luciano Saracino. Luciano
Saracino, muy bueno. Uh-huh. Recomiendo, es su último paso por la editorial Columba de Germán, de Oesterheld. Es muy buena esa serie, medio oscura, pero muy nostálgica, la recomiendo. Hay que buscarla porque no está tan complicada para verla. Pero Germán, Últimas Viñetas, está muy buena.
Lo vamos a buscar. Bueno, los últimos mensajes, Sofía, antes de irnos.
Sí, se han comunicado también por las redes sociales de que nos llamen cuando quieran. Denme un segundito que vamos...
Es que son muchos los mensajes también.
Sí. Así es. Sí, saludos desde Santiago del Estero, excelente programa, y saludos al enorme Roberto von Sprecher, que desde hace décadas predicaba e impulsaba estudios sobre el Eternauta. Por aquí una oyente... Nos hace llegar Fernando Araldi Westerhel, El Sexo de las Piedras. Este es otro nieto de Germán Westerhel y Elsa Sánchez, hijo de Diana. Es poesía, imagen de la belleza puesta a parir, la memoria como náusea, la memoria como radiación. El lenguaje espontáneo que se llena de color como esta púa en lo fugaz. Esta multiplicación de los huesos en la nieve nos ponía allí un fragmento. Gracias también. Y a todos los que se han comunicado durante las 2 horas del programa.
Uh-huh. Elena, bueno, antes de irte, ¿querés despedirte, Sebastián?
Dar las gracias a Roberto von Sprecher.
Yo lo nombramos en mal, entonces
le decimos von Sprecher. Sí.
Un apellido suizo de alemán. Por todo lo que nos ha dado, por crear el equipo de investigación, por formarme en mi carrera académica. Bien. Agradecer a mi vieja también, que sin, uh-huh, ella, sin... la banca de ella, y a mi novia que también me banca,
a Irina, también
la quiero mucho, la amo, y seguramente nos está escuchando. Qué raro que no nos dejó mensajes.
Irina está escuchando seguro, porque ella escucha los dos programas. Que nos llamen cuando quieran, y es de la
Irina, favor, sí, siempre. Irina escucha los dos programas.
Bueno, hemos llegado al final. Virginia Flores, muchísimas gracias por gracias habernos acompañado. La erudita de nuestro equipo, junto con Luciana Capdevila, son las más brillantitas.
¿Brillantitas? Después, qué feo que suena.
Brillantitas. Porque tenemos
brillantes.
No. El brillantón, venga brillantón usted. Vení, brillantón.
Pobrecito que está enfermo.
Que, por favor,
la primera vez que se cargo. Muy buenas noches. Nos estaremos encontrando el sábado que viene a las 8 de la noche. Recuerden seguirnos en redes sociales, porque no lo dijimos. @ que nos llamen cuando quieran en Instagram, que nos llamen cuando quieran separado en Facebook. Y @ desde la Facu en Instagram. También que nos pueden seguir, y ahí estaremos publicando, compartiendo historias, contenido, actividades, acciones que hagan distintos movimientos de las diversidades a lo largo de la semana. Muchas gracias.
Saludamos también a Elías Gijena, que es nuestro nuevo gerente de redes, che. Así que bueno.
No, y gerente, encargado.
Sí, pues nosotros nos tratamos así, qué sé yo, ¿no, Virginia?
Sí, pero además hoy tuve esas iniciativas. Virginia hace un video, yo tengo menos cámaras, yo le digo, pero bueno, él. Adelante de él te
hermoso,
sale todo. Te
hermoso,
sale todo,
mira, hermoso.
Todo
hermoso
te sale.
Saludamos a Lucas Escarafía, gracias por la paciencia.
Sí, mucho,
Juan Pablo Nieva, sin ese el final.
Sí, es el final. No, y muchas gracias, Elena, Eugenia y a todo el equipo, porque me han hecho sentir muy bien. Gracias por la invitación y volveré cuando ustedes lo deseen.
Por supuesto. Prontamente te queremos, porque vamos a hablar de cuarteto.
Espectacular.
Y gracias a Cristian Domínguez también, que está.
Sí, el gracias negro. Qué no, bueno encontrarte en la radio hace muchos años.
Quiero agregar una última cosa: que cuando se dijo que el CEA de Dado era buen profesor, yo lo tuve en Teoría Sociológica 2 y puedo confirmar de primera mano que esa materia la pude promocionar gracias a sus clases.
Y yo, bueno, y yo aprobé la licenciatura en Comunicación Social porque Sebastián Horacio Gago fue mi director de tesis.
Y tuviste muy buen tribunal también con Pablo Nata.
Pablo Nata.
Claro, yo estuve como co-directora.
Y ella estuvo como co-directora. Así.
No, el Sebastián es un excelente docente, como de posgrado. Yo fuimos compañero con Seba, pero sí lo reconozco que es un excelente docente con la paciencia
y que una me mejor tiene persona todavía.
Sí, por eso es mi mejor.
Gracias. Me ponen colorado, chicos.
Ay, ponete colorado, sí, por favor. Seba. Bueno, no sé cómo salió este experimento de fusión de dos programas.
Va a haber que hacerlo nuevamente cuando hagamos lo de los cuartetos.
Hagamos cuartetos.
Dije yo en plural.
Sí, me gusta cuartetos.
No, otro tema, o lo invitamos y...
Lo invitamos
a
de nuevo.
A Ray Pelusa.
Ray Pelusa.
A Ray Pelusa.
Vos, Cachumba, vos. Vos sos, eras Cachumba, ¿no? Claro.
No, aparte con Ray Pelusa, cuando hace la copa rota.
Bueno, ¿nos vamos con un tema o no?
Sí, nos vamos con un tema.
No sé si musical. La Luciana se querrá despedir. No sé.
Luciana, ¿a dónde
porque
está Luciana?
Porque no la dejamos hablar
sí,
hoy.
Fue pobrecita.
Un poco caótico que todo.
Que es la más pequeña.
Juan Pablo Nieva, ¿querés sabiduría? Despedirte.
Sobre todo lo que es la historia de esta chica.
Está Pablo Nata también, no, está apagado.
Saludos.
Bueno, saludos a todos. Pedite, buenas noches, querida. Buen fin de semana. Gracias, Sebastián, por esta hermosa charla. He tenido el placer de también conversar contigo y realmente es un aporte muy importante de las historietas a las infancias, como hablábamos hoy también, ¿no? Esta importancia del texto, que muchas veces a los niños, por ejemplo en el caso del autismo, ¿no? Puede hacer que puedan tolerar la frustración, la espera. Se trabaja mucho el pensamiento simbólico, algo que hoy es todo tan rígido en las computadoras y ya viene hecho, la imaginación. Así que bueno, mil gracias.
Gracias. Ponele el microfonito al Seba para que se despida.
Gracias, bueno, Juan Pablo, y si vamos a seguir con la investigación.
Uh-huh. Sofía, acá necesitamos que nos presentes el último tema ya, porque ya nos vamos a despedir.
Y estaba también Pablo Nata presente.
Pablo Nata también va a, antes de despedirnos, con el último tema, que ya te lo voy a decir en el oído. Vení, Pablo, por favor, saludá a nuestra vasta audiencia.
Bueno, muy contento por haber realizado este programa con estos dos equipos que estuvimos trabajando desde la Facu, y que nos llamen cuando quieran. Una experiencia de trabajo radiofónico desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que, bueno, muy contento y muy contento de haber compartido con Seba estas charlas de Westerfield.
Y con el negro Marley.
Con el negro Marley.
Luz, perdón.
Yo como última cosa agregar, igual, de la misma forma que este programa no fue hecho por una única persona, sino que fue una colaboración entre mucha gente que puso mucho de sí para poder lograrlo, recuérdenlo, quizá una frase un poco allá trillada de tantas veces que lo hemos dicho, pero que nadie se salva solo.
Muy bien, ¿y nos vamos entonces?
Nos vamos con la música de Soda Stereo. Quédense que ya llega Jorge Campos con Clásico Más Clásicos hasta la 1 de la mañana, cuando pase el temblor en las radios de la UNC. Chau, chau.
Que tengo miedo.